partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Los saludamos con mucho afecto en este programa de La Bella Época que se transmite todos los sábados en punto de las 3 de la tarde y se retransmite a las 4 de la tarde los domingos, hora del centro de México. Luz Balvanera está atendiendo los teléfonos que usted ya los conoce, Bendito Dios. Miren, lo que pasa es que aquí estaba leyendo, es que estaba viendo un guión diferente del que tenemos por aquí, pero... Sin embargo, sí corresponde al de este programa, mi querido Jera. Tenemos la música de James Last y de James Last, estamos bien. Entonces, ahora sí, 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Y nuestro WhatsApp es el 33, 18, 34, 79, 40. Habrán ustedes de dispensar, son 36 años de memorizar los teléfonos y alguna vez la computadora del cerebro pues llega a fallar. O si bella, te puedes reír, sí.
No, después de esta presentación que antes del buenas tardes pues salió mi risa. Sí. Es que bueno, después les damos los teléfonos con más calma, todos tranquilitos para que entonces sí los apunten como debe de ser. Pues estoy muy bien, licenciado, empezando de buen humor, ustedes se darán cuenta y así estamos cada fin de semana.
Lo bueno es que no es un programa grabado, porque luego cuando los grabamos, les quitamos las risas y pierden espontaneidad.
Claro, ¿qué tal que hiciéramos un programa de puras equivocaciones?
Yo creo que lo vamos a preparar. Aquí Jera, César, Víctor y Betty.
Tienen mucho material.
Tienen mucho material, lo podemos poner, ¿sabes qué? En la época de vacaciones.
Sí, porque bueno, lo que tradicionalmente le llaman en las películas y todo eso, los bloopers, pues aquí nuestras... pequeñas equivocaciones, de vez en cuando sale alguna.
Sí, pequeñas, grandes equivocaciones, porque les doy el teléfono de la casa de ustedes. Bueno, está, como les decía, Luz Balvanera al pendiente de los teléfonos, Gerardo Huerta está en la operación técnica, y aquí, frente a los micrófonos, ya le escucho a usted y ya saludó a la licenciada Rosy Blanco y su servidor, Abel Campirano. Hoy tendremos, como siempre, las secciones a cargo de Lupita Pérez Rubio. Tendremos también con Rosy la televisión de la Bella Época. Ya les anticipaba la música de James Last y su orquesta. Y tendremos también el tranvía de los recuerdos. El día de este domingo vamos a poner otra fotografía. ¿Sabes por qué, Rosy Bella?
Sí.
Iba a poner la fotografía de Chapala. Creo que por ahí tenemos una, luego te la envío. Por lo pronto la fotografía de estado que tenemos es una fotografía de El Recuerdo, como la gran mayoría, es el antiguo edificio del Nuevo Mundo. Hoy lo ocupa la Tesorería del Estado, la Secretaría de Finanzas, en Pedro Moreno y Corona. Mientras buscamos la fotografía del Estado, porque el tema, también los recuerdos, es de Chapala, quiero presentarles la primera melodía, si ustedes me permiten. Es la orquesta de James Last, que interpreta esta melodía que se llama Kalinka. Y regreso para leer algunos mensajes y presentarles ya el tranvía con su correspondiente foto de estado.
Thank you.
Escucharon ustedes esta danza tradicional rusa, Kalinka, con James Last y su orquesta. Agradecemos a don Gustavo Borja su reporte desde Zapopan, igualmente a Carlos Medina Castillo, a Lore Martínez, también la comunicación de Graciela Vargas Huerta. Igualmente para usted, le mandamos un abrazo muy afectuoso, señora. María Guadalupe Vázquez, le gusta la fotografía del estado. Ya tenemos dos fotografías. Ya me hizo el favor Rosy Bella de localizar la que les quería poner de Chapala, una comparativa donde se puede ver lo que antes era, bueno, creo que sigue siendo el restaurante Cazadores, antes era la Casa Braniff, en el Plan Malecón ahí en Chapala. Y la otra fotografía es esa ochavada que hace Pedro Moreno y Corona, contra esquina de la Plaza de Armas, a un costado del Palacio de Gobierno, donde estuvo por muchos años el Nuevo Mundo. Conchita Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Aquí estoy escuchando su programa. Lucirene Ontivero se reporta desde Rayón, Estado de México. María Olga Rubalcaba también está en contacto aquí con nosotros. Lupita nos manda bendiciones. José Márquez, hasta Paramount, California. Le deseamos que todo esté bien. Mire, la vida siempre enfrenta retos, don José. Todos tenemos motivos de preocupación, motivos de estar pues con pendiente, pero siempre hay que tener la fe en Dios y la confianza en nosotros mismos. Ánimo. También recibimos el mensaje de don Jorge Padilla Ábalos, que nos dice que qué bonita la foto de perfil que tenemos el día de hoy. Nos envía también una fotografía del año de 1960, cuando se inició la ampliación de la avenida Alcalde 16 de septiembre, y nos manda una espléndida foto del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, una foto nocturna. Muchas gracias. Rofi Brambila, le gustó mucho la foto de estado. También saludamos con el afecto de siempre a nuestro admirado amigo don Jaime Morales, el doctor Morales, que nos está escuchando como todos los sábados y también los domingos. Leticia Hernández, buenas tardes. Felicito al licenciado Abel por la entrevista del Café de los Martes con el señor Hugo Serratos. Estamos realmente encantados de haber escuchado tan interesante historia de Guadalajara, acompañada de mi familia. La vimos por la televisión en YouTube. Les mando un millón de bendiciones. Muchísimas gracias, señora Leticia. Qué bueno que le haya gustado. Y pues tratamos de alguna manera de divulgar la historia de nuestra querida ciudad de Guadalajara. Gracias por su felicitación. También saludamos a don Enrique Falcón y a María Guadalupe Vázquez también, que le gustó la foto de estado. Ahora sí, vamos a nuestro tranvía de los recuerdos. Lista, Rosy Bella, para pues, que... Perdón.
Dígame, ¿no?
Lista, ¿no? Para que ya las personas tomen asiento. Sí. Y ya ves que está medio nublado, como que sale el sol. Checa que todos traigan sus paraguas, que vengan bien. Hay pausa de hidratación también. Aquí tenemos.
Sí, estamos muy modernos.
Muy modernos, muy futbolísticos, su botellita de agua. Y es hora de que nos vayamos jubilosos. ¿Listo, don Jera? Ándele pues. Entonces vamos al tranvía de los recuerdos y de ahí a una pausa. Ir el fin de semana a pasear a Chapala era una idea fascinante, pues no solo era disfrutar del lago y su belleza, sus aguas cristalinas. No, antes de llegar había muchos lugares que ver y que visitar. Todo iniciaba con una visita rápida al establo Las Delicias, que estaba a mano derecha de la carretera yendo en dirección a Chapala, apenas pasando el campo de aviación, poco antes de la desviación a Cajititlán, si mal no recuerdo. Mi papá conocía al dueño de ese hato de ganado y hacíamos una primera parada para disfrutar de un pajarete y recorrer el lugar que a mí me traía entrañables recuerdos del ranchito que mi padre tenía allá por la carretera a Meca, donde aprendí a muchas faenas de campo, a montar a caballo, a ordeñar, a abrir, cerrar melgas, etc. Luego estaba un lugar que muchos de ustedes recordarán, era ideal para comer. Era precisamente como una aldea india, de hecho así se llamaba. Así se llamaba este restaurante, que se caracterizaba por tener varias construcciones o tipis exactamente como las conocemos o las vemos en las películas de vaqueros. Una suerte de conos invertidos en cuyo interior había una mesa, bancas de mampostería y con ventanitas para la circulación del aire. Afuera de cada lugar había unos asadores y en el centro, donde estaban las tiendas indias o la tienda india mayor, estaba un restaurante por si uno pues no necesitaba de privacidad o estaban ocupadas las demás casitas y podía comerse en un área más amplia. Otra parada. Esta vez nos quedamos a la orilla de la carretera en la entrada a la población de Ixtlahuacán de los Membrillos a disfrutar del ponche del mismo fruto. Con cajeta molida, con martajada, los membrillos abiertos con un poco de sal, chilito en polvo. También vendían dulces artesanales de los que llegamos a comprar allí, cajetas que hacían en Sayula, de las de Lugo. Venían en un atadito y con sus maderitas ovoidales y su infaltable cucharita de madera, algo extraño, vendiéndolas en Ixtlahuacán de los Membrillos procedentes de Sayula. Bueno, luego venía lo espectacular, la vista cuando cruzábamos el último cerro y frente a nuestros ojos estaba esa inmensidad del lago, con su azul cielo que se confundía allá a lo lejos con el firmamento. Parecía un océano, no en balde le decían el mar chapálico. Se mimetizaba ese azul con los cerros del fondo, que se veían también azules, y uno no le veía fin a ese espectacular color que a la distancia pareciera un mar como de plata. En Chapala íbamos a misa al templo de San Francisco, caminábamos por el malecón, íbamos al faro, paseábamos en la isla de los alacranes, regresábamos a disfrutar del sol afuera del Beer Garden, en aquellas sillas de descanso playeras que a más de alguno nos pusieron una buena machucada en los dedos. También nos dábamos una vuelta a la antigua estación, todo desde luego con la delicia de los charalitos, tostados al natural y con chile. Nos comíamos un caldo michi, pescado blanco del que había en Chapala, no del que llevaban de Pátzcuaro. Era un pescado blanco delicioso, sin espinas, frito con una deliciosa sopa de arroz a la jardinera, esa que lleva zanahoria y chicharitos. En aquellos tiempos en que no había contaminación, se podía uno bañar en el lago, pero siempre cerca de la orilla. Los lancheros nos sugerían no hacerlo más adentro por las corrientes interiores que tiene el lago, que llegó a cobrar muchas víctimas e incluso hizo zozobrar muchas lanchas, sobre todo después del mediodía cuando el viento llamado el mexicano soplaba con intensidad en sentido este-noreste, llamado el mexicano porque dicen que venía del rumbo de por donde estaba México, es decir, la capital de la república. Se disfrutaba de los deliciosos dulces de Jamaica, limón, de naranja, de leche quemada, los inolvidables helados de cuetito que eran extraídos de un barril de madera que tenía ahí hielo picado para mantenerlos congelados. Tenían precisamente una forma de cohete, los metían en un balde de agua para aflojar la lámina y ya con sin igual maestría el heladero sacaba la parte inferior, la envolvía con un anillito de papel para poderlo sujetar. A continuación volvía a sumergir la parte superior en el balde con agua y ya sacaba el helado completito. Había de vainilla con nata y nuez, también, creo que nada más eran de vainilla con nata y de nuez. A lo mejor ustedes se acordarán de otro más. La visita incluía opciones hacia el este o al oeste. Para el este, pues íbamos hasta San Nicolás de Ibarra, menos turístico, o por el otro lado, hacia el oeste, pues nos íbamos a Ajijic, San Antonio, San Juan Cosalá, Jocotepec y puntos intermedios. Muchos nos íbamos por la carretera Chapala y regresábamos por la carretera de Jocotepec, llegando a veces a San Luis Oyatlán a comprar carne seca. Otros hacían el viaje al revés, se iba por la carretera que le llamábamos antes la carretera a México o de Barra de Navidad, y en Jocotepec dábamos vuelta hacia la izquierda para enfilar hacia Chapala y ya nos regresábamos por la, pues ya no tan antigua, que ya es casi una avenida más de nuestra ciudad, pero la antigua carretera Chapala, para hacer un alto más, es decir, a la altura del aeropuerto, orillábamos el carro para ver el descenso de los aviones que venían ya por la tarde, decíamos, de la Ciudad de México. Hay mucho más que hablar de los viajes a ese regalo que nos dio la naturaleza que nos dio nuestro estado, Chapala. Pero eso será en otro paseo por el tranvía de los recuerdos. Continuamos aquí en su programa La Bella Época. Les recordamos ahora sí bien los números telefónicos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, que los está atendiendo diligentemente Luz Balvanera. También pueden comunicarse ustedes a la producción del programa mandándonos un mensaje vía WhatsApp al 33 18 34 79 40. Le mandamos un saludo muy afectuoso al contador Heberto Blanco, deseando que se recupere pronto, que esté muy bien de salud. Saludamos también a la señora, su esposa, la señora María Elena Armas Jaime. También nuestro saludo para los muchachos Valencia, Juan Pablo Valencia Valencia y su papá Carlos Guillermo, que se reportaron apenas iniciado el programa. Gracias por sus saludos, los queremos mucho, muchachos, muchas gracias. María de los Ángeles Cervantes, buenas tardes, ¿me podrían compartir la foto de la glorieta de los niños héroes de la semana pasada? Ya no la tenemos por aquí, María de los Ángeles, pero en breve se la compartimos en el curso de estos días, porque ahorita no la tenemos aquí en cartelera, como se dice, pero con mucho gusto lo tomamos aquí en cuenta. Gloria Ruiz Sahagún, saludos y bendiciones a todos, estamos aquí escuchando nuestro programa. Muchísimas gracias. También te mando a saludar, Rosibella.
Muchas gracias. Gracias a todos que están siempre aquí a la escucha.
Rebeca Santana García, buenas tardes. Muchas gracias por las fotos. Están excelentes. Felicidades por la entrevista. Dios le conserve tan buena memoria, nos dice la señora Rebeca Santana, quien saludamos con el aprecio de siempre. Y en lo particular, yo les agradezco a todos ustedes. Les enviamos esta entrevista que nos hizo don Hugo Cerratos, querido amigo. Me pidió que hablara un poquito sobre Guadalajara. Es una entrevista cortita, está en YouTube, se llama Café de los Martes, y bueno, pues es un granito de arena para la divulgación de la historia tan bella que tenemos aquí en nuestra ciudad. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco a la sección La Televisión de la Bella Época y regreso para seguir leyendo llamadas y mensajes.
La pareja de William Hanna y Joseph Barbera creó una serie de dibujos animados en el año de 1948, con tanto éxito que aún en nuestros días, 75 años después, sigue transmitiéndose en la televisión. Tom y Jerry es una pareja de animalitos. Tom es el gato, eterno cazador de Jerry, el ratón inteligente que se las ingenia para evitar las malas artes del gato, y es ayudado en no pocas ocasiones por otro ratoncito más pequeño de nombre Tuffy. Los episodios eran muy cortitos y formaban parte de la programación infantil de las televisoras, que era complementada con otras series de dibujos animados creados también por la pareja de Hanna-Barbera. Duraban entre 5 y 10 minutos, suficientes para captar la atención de los pequeños. Se grabaron 164 episodios entre 1948 y 1958. Y posteriormente se regrabaron otros más con los auspicios de la MGM, obteniendo varios premios. La pareja de Hanna-Barbera ganó en total 7 premios Oscar, lo que nos muestra su genialidad, su extraordinaria creatividad. Algo que distinguió a la serie fue que ninguno de los personajes tenía voz, solo los efectos especiales y la música de fondo. Como todo, la serie tuvo sus detractores, que pensaron que contenían escenas muy violentas en las que Tom, el gato, empecinado en cazar a toda costa a Jerry, utilizaba toda clase de armas, incluyendo pistolas, rifles, cañones, arcos, explosivos y hasta veneno, sin poder lograrlo gracias a la astucia de Jerry y también en otras ocasiones a la torpeza del gato. Sin embargo, pese a las críticas, la serie contó siempre con la preferencia del público en general y del infantil en lo particular. Las caricaturas de Tom y Jerry, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosibel, y aquí estaremos nuevamente la próxima semana escuchándote. La señora Martita también se reporta y saluda a Rosy, a su servidor. Dice que qué lindo Chapala. También agrega en su mensaje, cuando voy a Mazamitla, paso por la orilla de Chapala. Saludos para todos. Exactamente, Imelda nos recuerda el otro de las rutas que tomábamos nosotros para ir a Chapala. O tomamos la carretera Chapala saliendo por González Gallo. Ahorita es al revés la circulación, pero antes tenía doble sentido, dijéramos, del Parque Agua Azul en dirección hacia el Hotel El Tapatío y viceversa. Hoy solamente es de un solo sentido de circulación hacia el centro de la ciudad. Y la otra alternativa era salir por la carretera a México. Y en lugar de desviarse ahí en el famoso kilómetro 40 hacia la carretera que lleva a Barra de Navidad por Cocula o a Manzanillo por Ciudad Guzmán, uno seguía derecho y por ahí pasa uno San Luis Oyoatlán para llegar hasta la desviación allá a Mazamitla. Muy, muy bonitas estas dos carreteras. Gracias, señora Imelda. Señora Contreras, buenas tardes, licenciado y equipo. Gracias por los bonitos recuerdos sobre Chapala. Me pregunta cuál es mi favorito para ganar el Mundial. Bueno, yo no leo mucho ahorita, me he estado muy desconectado del fútbol, pero creo que Francia pudiera tener excelente oportunidad. Se va a eliminar con España. Y del otro lado, no sé, probablemente esté la situación. Ahorita están jugando Noruega e Inglaterra, pero bueno. Si sobrevive Francia, creo que Francia puede ser la nueva campeona del mundo. Esa es una opinión de un neófito en esta materia. Muchas gracias, señora Contreras. Sergio Mejía Cano, muchas gracias por el maravilloso recorrido a Chapala. Entre los puntos intermedios de Jocotepec y Chapala también estaba un lugar que se llamaba Piedra Barrenada. Algunas familias al ir a Chapala a veces se detenían en el cerro en donde hoy está el Hotel El Tapatío. Ahí había asadores y mesas y bancas rústicas. Subía uno a la cúspide del cerro y se alzaba hasta mirar para mirar el aeropuerto. Más cercana estaba la estación ferroviaria del Castillo, también a ver los trenes pasar por el puente al bajar hacia Chapala, nos dice Sergio Mejía Cano. ¿Cuántos recuerdos tan gratos de esta carretera nos trae también don Sergio? Allá en Piedra Barrenada también estaba Piedra Amarilla, lo que decíamos del balneario de San Juan Cosalá. Y acá, en el caso del Tapatío, efectivamente estaban esos asadores y muchas personas iban de día de campo, sin irse tan lejos de la ciudad, ahí en los alrededores del Hotel El Tapatío, para disfrutar de una convivencia familiar con su carne asada. La señora Terán también se comunica con nosotros, dice que le da mucho gusto ver una foto como la que tenemos, vimos la foto de estado. Verónica Rubio, a propósito de las fotos que aparecen ahí afuera de la Casa Braniff, en una de las fotografías de estado, la de Chapala, si serán las mismas palmeras, yo supongo que sí, por el tiempo de crecimiento que tienen las palmeras. Pero bueno, vaya usted a saber. Sarita, Rosy, padrino y madrina, les mando muchos saludos, abrazos y bendiciones para todos. Qué gusto nos da saber de nuevo de ti, mi querida Sarita. También saludamos a Lore, a la señora Peñalosa, que también nos está escuchando. Esperemos que ya se haya acomodado bien en su nueva casa. Y tenemos también el mensaje de Marta Delia Palos Mendívil, que nos dice que está delicada de salud y le pidamos a Dios por ella. ¿Cómo no, señora Marta Delia Palos Mendívil? Con mucho gusto, y las personas que están escuchando el programa, sin duda alguna, elevarán sus preces a Dios nuestro Señor por su salud, señora Marta Delia Palos Mendívil, y nosotros haremos lo propio. Vamos ahora a escuchar de nuevo a James Last y su orquesta con este tema que se llama Chiribiribín, para que nos vayamos a un corte de publicidad y regresemos con más aquí a la bella época.
Thank you.
Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Los queremos invitar, queridos amigos, para que este sábado, a partir de las 5 de la tarde, escuchen ustedes el programa Cuéntamelo, programa que se transmite inmediatamente después de Automanía, que es el sucedáneo de nosotros, es decir, después de nosotros viene el ingeniero Paul Hinojosa con el programa Automanía, y a las 5 de la tarde estará Gaby Anome en el programa Cuéntamelo, que se retransmite el domingo a las 7. Y hoy abordo un tema sumamente interesante. En la invitación que nos genera mi querida compañera Gabriela Yanomé, nos dice lo siguiente: el maltrato hacia las personas mayores sigue siendo una realidad, a menudo ignorada y poco denunciada. Puede adoptar muchas formas, entre ellas el abuso físico, psicológico y económico, así como el abandono y la desatención. Con frecuencia ocurren situaciones en las que las personas carecen de visibilidad, de apoyo o de acceso a servicios. Ojalá que nos pueda acompañar y podamos acompañar a Gaby Yanomé en su programa Cuéntamelo y escuchar este interesante tema, también que va a tener recomendaciones para saber cómo proteger a nuestros adultos mayores, porque la vejez es una verdadera corona de honra. Esto es importante mencionarlo porque en muchas ocasiones, en algunos programas, compañeros, pues sí, señalan o señalamos el problema, pero no proporcionamos herramientas o sugerimos herramientas para resolverlo. Y eso es a veces frustrante, Rosibella, porque sí, adquieres conciencia de hay problema, pero ¿cómo lo resuelvo, no? Y aquí, qué bueno que Gaby nos va a dar esas herramientas.
Exactamente, sí. Detectamos diversos problemas en toda nuestra sociedad, en nuestro alrededor, pero sí, ¿qué hacer? Siempre es necesario tener alternativas, opciones, bueno, alguna posibilidad de poder ayudar.
Efectivamente, yo les quiero decir que como abogado he tenido casos, tuve una vez una consulta de una señora que había otorgado su testamento, era viuda, y había designado a sus dos hijos varones como herederos. Entonces los hijos se dieron cuenta de esta situación y decidieron hacer un trámite legal para sacar a la mamá de la casa. Pero pues era totalmente improcedente porque la señora todavía no fallecía, entonces estaba sujeta a su testamento, pero el testamento es pues un acto voluntario para después de la muerte. Entonces, mientras tanto, aunque esté testada la casa, puede y tiene el derecho de seguir viviendo ahí. Entonces, así como son muchos casos que a veces se presentan, y bueno, ¿cómo se puede manejar para evitar el abuso físico, psicológico y económico? Es el tema de Gaby Yanomé. ¿Tenemos alguna participación más del público?
Sí, tenemos llamadas, licenciado. Bueno, se ha comunicado con nosotros Guadalupe Loza, quien nos dice: es un gusto saludarlos hoy en el programa, lo escucho, y también el programa de los domingos, así como la repetición de los mismos. Y nos hace una pregunta, dice: licenciado, ¿recuerda al licenciado? Este es así la llamada de Guadalupe Loza. ¿Recuerda usted al licenciado Mason en el programa Con la Ley en la Mano en aquellos años? Bueno, nos decía buenas tardes.
Bueno, el licenciado de Con la Ley en la Mano era yo. De verdad, este programa de Con la Ley en la Mano se inició hace, yo creo que unos 40 años probablemente, y lo inició un querido amigo, que en paz descanse, el licenciado Genaro García González, que era secretario del Tribunal Fiscal de la Federación, que incluso me invitó a colaborar ahí. Y era un hombre virtuoso para la guitarra, pertenecía a un grupo donde me tocó echar unos palomazos que se llamaba Manzanares, de vez en cuando allá en los años, yo creo que 80, finales de los 70, ya la verdad se me va mucho la memoria exacta, pero en la Peña Cuicacali, cuando estaba por la avenida López Cotilla, después se cambió allá por el rumbo de los Niños Héroes. Bueno, total, Genaro dejó el programa y me encargué yo del programa Con la Ley en la Mano. Lo estuvimos conduciendo muchos años y bueno, pues a veces los compromisos hacen imposible continuar. Ese era el programa Con la Ley en la Mano, aquí en Metrópoli, que creo que todavía se sigue transmitiendo. Ahora, Perry Mason es un abogado de una serie de televisión muy famosa en los años 50. Todavía existen algunos programas remasterizados que podemos ver de Perry Mason. Era un abogado muy aguerrido, un abogado penalista. Así que hago esta aclaración porque son dos personas diferentes.
Javier Jiménez nos dice, le saludo y a la vez tengo una duda. ¿Saben quién es el personaje que sale en los billetes de 5 pesos de allá de los años 60? Es una mujer, yo conservo uno aún como recuerdo.
Bueno, este billete era el billete que le decían que tenía que parecía una tehuana, pero era en realidad una gitana. Cuenta la leyenda que el ingeniero Alberto J. Pani, que ocupaba un cargo en los primeros años del siglo XX, presumiblemente era secretario de Hacienda, pues gestionó lo necesario para emitir este billete con la figura de quien fue una actriz y bailarina catalana del norte de España, llamada Gloria Fauré. Y pues el rostro era precisamente de esta bailarina de la cual estaba enamorado Alberto J. Pani. Era arquitecto, creo que no era ingeniero, era arquitecto. Aunque bueno, pues hay otras versiones. Por allá en los años 70, el billete de 5 pesos tenía el rostro de Josefa Ortiz de Domínguez, que quiero subrayarlo porque ahora, dicho sea con todo respeto, la presidenta Sheinbaum dijo, no, se llama nada más Josefa Ortiz. Sí, aquí lo del de Domínguez no tiene nada con la cuestión de lo oprobioso que pudiera resultar la posesión y cosas por el estilo. Nada más por la identificación, porque así nosotros lo recordamos, ¿no?
E
Y lo
identificamos.
identificamos exactamente, pero no tiene nada que ver con cuestiones de misoginia ni nada. Bueno, pero
De hecho,
anteriormente era la famosa tehuana, que era más bien la gitana.
bueno, es que como un comentario, de hecho, a José Ortiz de Domínguez se le conoce más que a su esposo.
Sí.
Ella ahí tuvo el matriarcado.
Ándale, sí, y era la corregidora, corregía a don Miguel. Bueno, vamos con más llamadas. ¿Tienes tú? Si no, nos vamos por aquí. Que va ganando Noruega, ¿no te parece de ella?
Van ganando Noruega, creo. Bueno, hasta hace un
Y no,
ratito
ahorita
iba. Ah, no,
pasamos.
fíjese que acaban de empatar.
Acaban de empatar. Bueno, para los que no están viendo el fútbol y quieren saber cómo van las cosas, empató ya Inglaterra y el encuentro está 1-1. Gracias porque continúan aquí con nosotros. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, vamos si quieres, mi querido Gera, a escuchar la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, y regresamos para seguir leyendo mensajes y llamadas.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy, en Conociendo Nuestra Ciudad, les hablaré de uno de los tesoros culturales más importantes del Centro Histórico de Guadalajara, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Ubicada en la Plaza Universidad, en pleno corazón de Guadalajara, esta biblioteca ocupa un edificio con una historia fascinante. Su construcción inició a finales del siglo XVI y originalmente funcionó como el templo de Santo Tomás de Aquino, perteneciente a los jesuitas. Con el paso de los años, el inmueble tuvo diversos usos relacionados con la educación y la formación académica de la ciudad. Uno de los datos más interesantes es que este recinto formó parte de la antigua Universidad de Guadalajara, fundada en 1792 durante la época colonial. Sus muros han sido testigos de importantes acontecimientos históricos, incluyendo los cambios políticos y sociales que marcaron el desarrollo de Jalisco y de nuestro país. En 1991, el edificio fue restaurado y transformado en la Biblioteca Iberoamericana, un espacio dedicado a la preservación y difusión del conocimiento. Años más tarde, recibió el nombre de Octavio Paz, en honor al destacado escritor, poeta y ensayista mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Además de resguardar miles de libros y documentos, la biblioteca destaca por su impresionante arquitectura. En su interior pueden apreciarse elementos coloniales, amplios espacios de lectura y el famoso mural Las Letras de la Humanidad, realizado por el artista mexicano Gabriel Flores, una obra que rinde homenaje al conocimiento y a la cultura universal. La biblioteca se encuentra justo frente a la estación Plaza Universidad del Tren Ligero, por lo que miles de personas pasan diariamente frente a uno de los edificios históricos más importantes de Guadalajara. Hoy en día, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz es mucho más que un lugar para consultar libros. Es un espacio de encuentro para estudiantes, investigadores, lectores y visitantes que desean conocer una parte fundamental de la historia de Guadalajara. La próxima vez que caminen por el centro histórico, deténganse unos minutos frente a este emblemático edificio. Sus paredes guardan más de 4 siglos de historia y representan el compromiso de nuestra ciudad con la educación, la cultura y el conocimiento. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Vamos con más mensajes y llamadas, Lucibella.
Raquel Cortés se comunica y dice: buenas tardes para todos. Era tan bonito Chapala en aquellos años. Cuando era niña tengo muy buenos recuerdos cuando mi papá nos llevaba a pasear por allá. También María Eugenia López de González nos dice: el nuevo mundo viene siendo el nuevo París. Está cerca de 16 de septiembre a una cuadra. El nuevo mundo en Donato Guerra y Juárez. Creo que se confundió, licenciada.
No, señora María Eugenia, discúlpeme. Mire, la fotografía que tenemos del nuevo mundo es una fotografía del siglo XIX. Sí, estamos hablando de hace muchos años. En Pedro Moreno y Corona, ahí estaba el antiguo nuevo mundo. Sí, esta actual negociación está por López Cotilla y Donato Guerra. El que usted menciona de Nuevo París, no, el Nuevo París siempre fue Nuevo París, nunca fue el Nuevo Mundo, y estaba en Juárez, esquina con Colón, donde estaban todavía existe la Plaza de las Sombrillas, llamada también Plaza de la Universidad, a un lado de donde estuvo el Templo de la Compañía, que ahora es la Biblioteca Iberoamericana. Allí, en el Nuevo París, en la planta alta estuvo el edificio Lutecia. Entonces, esta es la explicación. Si me permito insistir, cuando nos hemos equivocado, que son muchas veces, lo rectificamos, pero aquí sí le puedo asegurar que no es así, porque incluso ahí mismo en el Nuevo París compraba mi papá. Mi abuelo y mi papá tenían un despacho, el despacho 305 del edificio Lutecia, en la planta alta del Nuevo París, y nunca fue el Nuevo Mundo.
Mirna Rodríguez nos dice: felicidades, licenciado, por el tranvía tan hermoso. Las vivencias, así es lo que necesitan las infancias y los adolescentes, conocer a nuestra Guadalajara en su historia, sin internet, sin inteligencia artificial y con toda la educación y respeto que los enseñaban desde casa y se demostraban como ciudadanos en la calle.
Muchísimas gracias por su comentario, señora. Me pongo de pie, se lo agradezco. Martita le gustó mucho la foto de estado. Jorge Padilla Ábalos nos manda otra fotografía en esta que aparecen en el hotel, el condominio Guadalajara y el hotel Carlton, una fotografía de los años 60, que con la venia de don Jorge Padilla la pondremos en fecha próxima como foto de estado. Imelda Medina: yo voy por el kilómetro 40 y paso a San Luis Atlán y a Tizapán. Vamos por hacia Mazamitla. También Sergio Mejía Cano: yo de nuevo en la confluencia de la calzada González Gallo y 5 de Febrero y la calzada Independencia, había un letrero que decía Guadalajara 48 kilómetros. Recuerdo ese letrero, don Sergio. Gracias, me trae muchos recuerdos de mi padre sobre todo. Lulú Urbina: muy hermosa descripción del paseo a Chapala. Sí, nos la imaginamos así. Bonitas fotos también y bella música. Le solicito la melodía Rondinela con mariachi, por si la tuviera. La escucho en Parques de Tezistán. Este es el grupo de este querido y añorado compositor tonalteca, Gori Cortés. Con mucho gusto se lo vamos a programar. Quiero de una vez decirles, mañana domingo, este domingo 12 de julio, no tendremos programa en vivo, no va a haber tema de reflexión, así que corran la voz porque luego no la piden. Mañana vamos a poner un programa especial, dos programas especiales de aquí de nosotros, de nuestra producción, pero estaremos de nuevo en el programa de los domingos de 8 a 10 la próxima semana. Walter Alejandro, buenas tardes, saludándolo. Ya vi su entrevista en YouTube, me encantó tanta información que tiene en su mente y nos hace volver al tiempo. Verónica Rubio, ¿cómo están todos? Estimadísimo licenciado, acabo de tener una idea grandiosa o una ocurrencia. ¿Qué tal un programa de historia conducido por usted y el profe Elías González? Sería un deleite y aprenderíamos un montón. Los sábados a la una, esa es mi ocurrencia. Qué bonita y alegre música. Muchas gracias, no, bienvenida a las ideas, vamos a madurarla. Gracias, Verónica. Eugenia Romero, qué bonitas fotos, no alcancé a escuchar de qué año serían. No están fechadas, pero pues sí, ya tiene. La primera, pues sí, estamos hablando del siglo XIX. La segunda es una imagen del antes y después ahí en Paseo del Malecón, en Chapala. Y en el caso de Verónica, pues para mí sería también un privilegio estar con el maestro Elías González en un programa, por supuesto. Edubiges Vázquez Morales, qué hermosas fotografías. La segunda y la tercera, ¿dónde son? Ya comentamos que son ahí en Chapala, en el Malecón, en la antigua Casa Braniff, hoy es el restaurante Cazadores. Ramón Ponce Huitrón, buenas tardes, padrinos, disfrutando su programa. Noruega, bueno, muchas gracias, nos da el resultado. En lo que van ahorita, el marcador. Francisco Javier González, un ojo al gato y otro al garabato. Muchas gracias, Francisco. Rosa María Gómez Acosta, le gustó la foto de estado. Mercedes Zamora dice que agradece el enlace que mandamos de la entrevista del café de los martes. También saludamos a Abraham Arellano, que nos escucha en Sacramento, California. Alan González González, debería tener un programa usted, Huicho y Samuel, para hablar de la raíz de Guadalajara. Un deleite sus conocimientos históricos. Muchas gracias y gracias por la sugerencia de la nieve de garrafa. También don Jaime Morales nos dice que la fotografía icónica de Chapala tiene 10 minutos de esperanza, que presenta alguna canción de Miki Laure. Ya no tenemos este tiempo, doctor Morales, pero la semana que entra, con mucho gusto le pongo un tema de Miki Laure. Juan Barrera también se reporta aquí con nosotros. Vamos a dejar pendiente el jarabe tapatío, mi querido Jera, para la próxima semana, porque ya no nos va a dar tiempo. Saludamos a Juan Barrera, a José Márquez, a la señora Contreras, también a, bueno, a una persona que se comunicó, teléfono, a Alicia Tiscareño, muchas gracias por reportarse, Lupita, también a, bueno, ya terminamos, la señora Contreras, que dice que el nuevo París se llamó también París-Londres, no, París-Londres era otra negociación, disculpe, leí muy, muy deprisa su comentario, señora Contreras, eran dos negociaciones diferentes, el nuevo París era uno y París-Londres era otro. Y José Márquez dice que Perry Mason lo sigue pasando todos los días, al igual que la serie de Daniel Boone. Bueno, pues ya no tenemos más mensajes por aquí que leer y es el momento de despedirnos, Rosy Bella.
Así es, licenciado, nos despedimos. Alan González nos dice qué mala noticia que no estarán en vivo. Bueno, sí, no estaremos y no va a haber tema de reflexión, pero nos vamos a ir por la nieve de garrafa.
Exactamente. Nos esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Mañana domingo no hay programa en vivo, es grabado, pero aquí estaremos la semana próxima en vivo de nuevo con ustedes.